Nico lo conocí cuando yo tenía 11 y él tenía 12. Me dio la bienvenida a la escuela dominical con su pelo rizado y su espontaneidad. No me hizo muchas preguntas, pero contó unas cuantas historias e hizo un par de intervenciones en ese cuartito lleno de preadolescentes ataviados con vestidos y ropas pudorosas que lograron que yo explotara de la risa. Nico me preguntó por mi vestido y no demoró en notar la licra que llevaba debajo, la cual no era correcto usar porque era traje de hombre. De ahí en adelante yo me volví una observadora de su personalidad, de sus ocurrencias, de su risa y su voz bullosa y llamativa. Recuerdo mucho sus dientes blancos, su piel morena, sus ojos color miel.
¿Cómo quién es Nicolás desde su nombre completo hasta lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, qué le encanta? O sea, desde el maquillaje, bueno, la vareta, el voleibol y todo.
Yo soy una persona como muy
trágica. Yo soy Nicolás.
A veces yo soy Nicolás. Nicolás. Me gusta todo el arte, todo el babado. Me gusta mariquear.
Ay, me encanta.
Y qué puede decir como toda la cosa.
Y entonces, Nico, pues en ese momento me estás maquillando, porque llevas maquillando ¿hace cuánto?
Hace más o menos 6 años, sí, yo creo que 6 años.
¿Y haces de todo? ¿Maquillaje social, artístico?
Sí, bueno, más que todo social, porque es que, o sea, como que el artístico no sé, o sea, sí, pero como que hay gente que es como más especializada en eso, como en maquillaje artístico. Yo soy como más de mises, de novias, glam, todo.
Me encanta. ¿Y tú empiezas por los ojos entonces?
Sí, casi siempre.
Bueno, Nico, yo me acuerdo que nosotros nos conocimos cuando yo llegué a la iglesia, ¿cierto? Uh-huh. Tú ya ibas.
Eso, yo ya iba, sí, cuando llegó Alejandra.
Yo llegué, parce, yo me acuerdo, sí, que cuando yo llegué, yo iba con licra y una falda toda cortica y se me dijo, ay, mija, o sea, si no puede venir acá.
Sí, yo le dije,
sí,
ay, yo
se me dijo, ay,
yo tan imprudente.
Y yo, no puede ser.
Donde yo hubiera visto a Nicolás, ¿sabes? Para acá, el bolo, pum, le pagó un bofetón.
Parce, yo era cagada la risa, yo era cagada la risa con todo lo que hacía.
Ay, me encanta. Y como que nos íbamos para la escuela dominical.
Sí, porque nos volvimos amiguitos. Pues yo me acuerdo que nos juntábamos mucho tú, María José.
María José, todos.
Es que éramos súper unidos. Y sí, desde ahí nos fuimos, pero entonces volviendo, bueno, sí, nos conocimos en la iglesia, nos volvimos amiguitos.
Eso.
Y Nicolás era un loco completo.
Ay, sí, yo no me adaptaba a las redes.
Para nada, no, ninguno, pero Nicolás menos.
Entonces yo tenía el pelo muy crespo y entonces ya yo me lo planchaba. Y nadie soportaba.
¿Y tú en qué momento empezaste a ir a la iglesia? Es que, pues como tú ya estabas cuando yo llegué, no sé cómo en qué momento
empezaste a ir. No, por ejemplo, yo creo que cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermanita, fue que le entró como el trauma. No sé si se sintió como alcanzada de la vida. Como que, o sea, yo no sé si ya me dijo, como que en este momento hay que buscar a Dios. No sé.
No.
Pues sí, me entiendes, sí. Como que no sé.
¿Y cuando nació tu hermanita, tú cuántos años tenías?
Yo tenía 5.
Ah,
o sea, yo le llevo 5 años a ella. Entonces yo más o menos, yo me acuerdo que cuando mi hermanita era bebé, íbamos a esa iglesia donde nos conocimos y que mi hermanita iba en coche. Se llevaba el coche.
Ay, y ya me imagino que debe ser un adolescente, ¿cierto?
No, mi hermanita cumplió 18.
Ay, marica, ya es adulto.
A ver, mira, es mi vieja, ¿sabes?
Es que un adolescente, una vieja.
Yo ya estoy re envejecida. Y entonces, ¿qué? Sí, que yo voy a cumplir 23.
No te creo, marica.
Pero entonces, ¿qué color le hago a él?
Amor, lo que tú quieras. Pues yo normalmente me hago como cafecitos, tonos tierra, pero si quieres hacer algo, no sé, lo que tú creas que se me vea bien.
Digamos, a mí me gustaba, porque pues yo también tocaba violín, todo, a mí me gustaba como toda la situación como de la iglesia, hasta que, pues yo siempre sabía que yo era marica, o sea, yo no sé por qué, o sea, yo siempre supe que yo era una marica, y como que...
Y eso era muy difícil en la iglesia, parce, y en esa iglesia.
A mí, o sea, no es que fuera difícil,
porque con mi personalidad siempre ha sido como más fuertecita, o sea, como que no me dejo.
No sé, eso.
Entonces, de un momento a otro, como que no, uno empieza a crecer y como que empieza la adolescencia, eso, como la cuenta de las cosas, de la situación.
Pero entonces digamos que, por ejemplo, ser gay, ser obligado como a ir a la iglesia, porque tú ibas obligado, me imagino.
Pues sí, o sea, mi mamá como que vamos ahí, o sea.
Ajá. Uno nunca le daba noción, uno nunca le preguntaban, ¿quieres ir?
Eso, como que es que vamos a la iglesia. Ya, entonces, a mí al principio me gustaba, y por ejemplo, cuando ya llegó usted, a mí me gustaba. Cuando ya me sacaron de las clases, ya
sí,
yo no quería volver.
Sí, ya uno, eso, ahí fue cuando todos dejamos de ir.
Porque como que
ya. Porque nosotros, pues, a los niños y a los adolescentes nos reunían como en un salón, cuando daban el culto largo, que eso era como de 2 horas, eso era muy aburridor. Y entonces, bueno, ¿nunca fue difícil entonces ser gay en la iglesia por tu personalidad?
No, es que para mí nunca fue un conflicto ser gay, porque digamos yo me entendía yo mismo, yo decía, bueno, si yo soy gay, ya soy gay, o sea.
¿Y ya qué?
Eso, en cambio la gente siempre era como que, por ejemplo, a mí mucha gente, y eso pues nadie lo sabe, a mí mucha gente como que me cogía solo, como que mi hijo como que venga y me leían la Biblia, o como que me leían la parte donde decía, como que el homosexual entra al infierno, o sea, todo lo que ellos predican y todas esas cosas. Y entonces ya pues como que cuando ya fui creciendo, entonces ya yo contestaba, o sea, se empezó a volver un ambiente maluco.
Porque,
entonces,
porque ya uno peleaba, o sea, uno chiquito, uno decía, ay, sí, bueno.
Pero entonces ya yo más grande, como que ya me decían cosas y como que no. O sea, ya uno...
Ya te disgustaba obviamente porque era lo que tú eras y la gente te estaba diciendo, eso está súper mal.
Sí, o sea, sí, en parte sí, pero también me da rabia, era como que haga esto, o sea, como que no es lo que está haciendo está mal, es como que tiene que hacer esto.
Ah, bueno, que te dirán qué hacer.
Eso, como que venga, haga esto, como que ore, como que haga, ay, como que predique, como que evangelice, o sea, no.
Ay, que lo mandaban a uno para pueblo. Ay, no, para mí eso era lo peor.
Ay,
lo
sí, peor. O sea, no era como mi... Como mi zona, o sea, yo puedo ser evangélica, pero ya, ahí.
Deme acá el domingo.
Sí.
Y entonces tú, en ningún momento, pues según lo que me cuentas, en ningún momento te llegaste como a convencer de que tú sí estabas mal o que ser gay estaba mal. O en algún punto tú dijiste, marica, sí, ser gay y ser una loca es súper malo y voy a cambiar.
Pues no sé, yo como que no. A mí nunca me importó.
No.
Y a mí como me gustaban los hombres, lindo, que rico los hombres. O sea, como que yo como voy a
convivir
de la naturaleza, o sea, de lo que a mí me gusta, o sea, no.
Ay, padre, no. Increíble. En cambio yo, parece, yo a toda hora pensaba que yo me iba a ir al infierno.
Sí.
Ay, yo mantenía como si me estuviesen persiguiendo, yo mantenía pidiendo perdón por todos mis pensamientos, mis gustos,
Pero por ejemplo, ahí entra un conflicto mío, ¿cierto? Entonces, bueno, ya.
El caso es, yo te quería preguntar, ¿vos te acordás? Para mí ese recuerdo no se me olvida, como que no se me borra.
¿Cuál?
De la vez que una... tú tenías el pelo largo, crespo, divino, a mí me encantaban esos crespos. Y que siempre te ponía mucho problema por el largo del cabello en la iglesia. Y una vez Nadia te obligó a irte a motilar y te llevó a motilar a la fuerza.
Ah, no, es que yo tenía mi pelo, entonces un día yo dije, ¿qué tal? Voy a ir pelidiza. O sea, como que entonces, mija, yo madrugué, yo me acuerdo porque ya había que llegar allá a las 10.
Ajá,
entonces, sí. Yo madrugué y me emplanché mi pelo y yo llegué divina, pero entonces yo no era estilista, yo no sabía nada de eso. Entonces, ahí fueron mis inicios.
Un domingo para ir a la iglesia fue tu primer acercamiento con el mundo de la belleza.
Con la belleza, eso.
Ay,
Porque entonces yo como que, bueno, mi pelo. Entonces ya yo llegué y ella como que no, como que eso no está... Ah, no, ella me dijo, es que, ¿qué ejemplo le está dando usted a sus compañeros? O sea, como que a todos ustedes. Y yo como que no.
Y yo por dentro se ve divino, se ve espectacular.
Y yo como que jamás, o sea, como que no, como que cada quien haga hacer lo que se le dé la gana. O sea, como que yo me plancho mi pelo, ya si nosotros lo quieren tomar o no, es problema de ellos.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver conmigo.
Sí.
Y entonces, no, ella como que vamos para un salón y como que fue y me cortaron el pelo, ay, súper horrible.
No, cuando te vi así con el pelo corto, digo yo, ay, marica, ¿por qué?
Ay, sí, como que ¿por qué? Igual, pues, como que todas las cosas que uno vive, eso lo hace a uno más fuerte. Eso, entonces...
Y es más, yo creo que si a uno no le pasaran cosas malas, uno no sería interesante.
Yo, pues, digamos... A uno le hacen como cogerle miedo a Dios. O sea, como que Dios.
Eso te iba a decir porque hay una diferencia muy grande. Como que tuya y mía es que, por ejemplo, yo ya no creo en Dios. Y tú sí sigues creyendo y sigues yendo a la iglesia, ¿cierto? Y tienes, pues, pero tal vez no de la manera en que nos enseñaron, sino que yo veo que crees de una manera distinta.
Sí.
O puede que ni siquiera creas en el mismo Dios que nos enseñaron, sino...
Como en otro.
Exacto. Entonces, yo, parce, fueron experiencias muy parecidas, pero terminaron en resultados muy distintos, porque tú sigues siendo espiritual. Yo ya no soy espiritual, por ejemplo. No, sino que te quería hablar como de si te acordabas de los retiros.
Ay, sí, los retiros. Ay, a mí los retiros sí me causaban. Porque otra cosa que yo me di cuenta es que me encanta el monte, me encanta la naturaleza y como que esa finca era divina. Uh-huh. Porque si confías tú en esta finca, me nos vamos de para atrás.
Ay. Un toque.
Ay, un toque. Allá en esa finca, deliciosa.
Ah, no, deliciosa.
Porque esa finca como
toda esa manga que tenía.
Sí, divina, es que eso era divino. Sí,
¿te acuerdas que, pues tú, habían como hacinamientos para los hombres y las mujeres?
Para los hombres y las mujeres.
Entonces, yo me acuerdo que una vez, ese fue como el primer retiro que yo fui con ustedes. Creo que estaba Juan José y estaba Soy, no sé quién más, y como que estaban contando chistes o haciendo ruidos. Y fue Juan José y te castigaron, fue a ti.
Ay, sí, me encanta.
¿Qué fue que te pusieron a hacer?
No, o sea, nosotros estábamos acostados allá en el cuarto de los hombres, como en el coso de los hombres. Entonces ellos empezaron a reír. Justamente como que a las mariquitas las ven y como que culpable.
Te vieron de una y te la achacaron.
Eso, entonces, o sea, yo estaba haciendo como unos chistes ahí cuando yo no podía de la risa, o sea, porque...
Y Nicolás se ríe.
Porque si yo nunca paro
mucho,
de reír.
Mucho, ajá. Es muy divertido, tienes risa contagiosa.
Y entonces ya yo, o sea, como que yo estaba ahí cuando me alumbraron con la linterna, así como que es usted. Entonces yo como muerto de la risa, como que ¡ay, no!
Más se rió.
Horrible. Entonces me sacaron a medianoche, estaba esa finca, esa manga. Súper impresa. Y sé que al otro día venían por
¿Te mí. ¿Te sacaron a medianoche?
Sí, ahí me sacaron a medianoche.
¿Y te dejaron en la manga?
Sí, o sea, como donde uno come. Ahí yo me senté.
Yo no me acuerdo muy bien. Yo solo sé que te dejé de ver en la iglesia. Los fui dejando de ver a todos, a María José.
Sí, ellos tampoco volvieron.
A ti, no, María José, no, porque ella también tuvo como varios problemas. Ella quedó en embarazo.
Ay, no te creo.
Sí, ella tiene una niña toda grande. Y también ella era bisexual, es bisexual. Y tenía una novia. Y de hecho, como que a ella la culpaban de que tú fueras gay.
Día, yo llegué con mi pelo amarillo, de colores, yo creo. Yo no me acuerdo
a
bien.
La iglesia.
Sí. Y entonces yo empecé a entrenar voleibol. Cierto.
Pero entonces te saliste desde ese día que te dieron el pelo amarillo y te dieron de todo, me imagino.
No, mi mamá iba, entonces yo ya los domingos no iba, me daba como perecita. Habían días que mi mamá sí me convencía, como que hijo, vamos, vamos. Entonces yo, como que bueno, mamá, sí, vamos. Como que, ¿por qué no?
Uh-huh. Y porque tú siempre has tenido como buena relación con tu mamá, ¿no? ¿O no?
Bueno, digamos que antes podría decirse que sí, pero ya después ya no, porque mi mamá igual se dejó influenciar, no influenciar, sino como que ella cree mucho en todo eso, como en la lógica que ellos manejan.
Sí.
Entonces a mí me parece como que no, o sea, como que no nos entendemos al 100%, porque como que es que yo no soy así, yo no pienso así, o sea, como que no.
Claro.
Entonces ya. Y mi mamá volvió a ir hasta que un día como que la cogieron a ella.
Ay.
Como que sabe que no falta el falso el metido. Como que la cogieron a ella y como y, no, como que usted tiene que dirigir bien a su hijo, porque mire, como que tal cosa, como que esto y esto. Entonces mi mamá como que me contó, como que imagínate que se me acercó tal y me dijo que yo era muy mala mamá, que le tenía que rendir cuentas a Dios de no sé qué, que no sé qué.
No.
Y ya al final no decidimos volver porque, ay no, como que qué pereza.
No era el lugar.
Como,
pues.
Como que uno se siente muy rechazado.
Claro. Y o sea, entonces en este momento de tu vida, pues, que digamos, puedes ver con tanta madurez y todo lo que nosotros chiquitos vivimos, que era como estar en un lugar donde estábamos obligados a ir, que nos dijeran que todo lo que hacíamos era malo, que no podíamos escuchar música, pues, ¿cómo te sientes al respecto?
Bueno, por ejemplo, digamos, cuando, o sea, los tipos digo que son más ricos que antes, o sea, como los hombres, ¿cierto? Entonces, yo me enamoré de alguien, muchas cosas y todo eso. Y digamos que de lo que uno vive, esa gente al final tiene razón.
Sí.
O sea, yo no estoy diciendo, ay no, ser gay es como súper mal y como que entonces castigada y como que para el infierno y como que entonces nunca va. No. es como que sus actos. Entonces, digamos, yo iba, entonces estaba con un man, y yo me sentía tan mal, yo no sé por qué. Pero era porque...
¿Y no crees que de pronto te sentías mal porque en la iglesia te enseñaban a que eso estaba mal? O no, nada tenía
sino,
que ver.
Sino que no es por eso, sino que todo terminaba como en un problema. O sea, todo terminaba era como en un vacío en mí, como que, ay, no.
Que nada llenaba, ok.
No, como que no me gustó. Ay, o sea, pues no. como que no es como lo que más me guste hacer.
Ah,
ok. O sea, sí me logro entender. Sí, o sea, como, sí,
ya te entiendo perfecto.
Como que no es como mi actividad favorita.
Uh-huh.
Prefiero hacer otras cosas. Sí. Entonces, digamos, ya después de tanto tiempo y muchas cosas, y como que estar así en mucho libertinaje, como que a la final eso no le trae cosas buenas a uno.
Sí.
O sea, no es como que lo que yo haga esté mal, porque si uno hace las cosas es porque como que la vida...
Y de todo uno aprende.
Eso, como que
experimentar.
Como que todo es un aprendizaje, todo es algo así. Entonces uno no se puede poner como a sentirse culpable, sabiendo que todos somos humanos, todos cometemos errores, uh-huh. todos somos pecadores, o sea, todos hacemos muchas cosas.
Sí.
Sino que uno tiene que experimentar para poder saber como que uno mismo, qué está bien y qué está mal, en qué me equivoqué, en qué no.
Sí.
Y como que así. Entonces, pues sí, no sé.
Pero sí, tienes mucha razón.
Listo, acabamos.
Ay, me encantó, Nico. Eres tan teso, en serio. Con esto ya puedo salir a conquistar.
El discurso religioso vulneró las libertades de Nicolás. Intentó negarle la aceptación de sí mismo y la sana relación con su cuerpo y su sexualidad. Limitó sus creencias sociales y causó heridas que hasta el día de hoy recuerda con anécdotas chistosas que en su momento el niño, el adolescente, no entendía. Nunca un adulto, externo a ese entorno religioso, se preguntó por la seguridad y la libertad de Nico. Todos en su vida iban asumiendo, dando por sentado, que él era feliz, que le gustaba estar en ese lugar, que allí estaba seguro. Al parecer no era así. La investigación de este podcast estuvo a cargo de Alejandra Urrea y Juan Felipe Vargas, al igual que su producción. Este capítulo fue editado por Juan Felipe Vargas y escrito por Alejandra Urrea, y tuvo el acompañamiento continuo de los docentes y periodistas Maritza Sánchez y Juan David Ortiz. Muchas gracias por escuchar Hijo Pródigo Podcast.